Guille.
Don César Ruiz Díaz, titular de la CETRAPAN, un gremio de empresarios operadores del sistema de transporte público que conecta Asunción y alrededores. ¿CETRAPAN eventualmente opera también en Alto Paraná, en Encarnación, o Asunción y área de influencia es, digamos, la zona geográfica de la CETRAPAN?
Solamente Asunción y área metropolitana.
Uh-huh. Antes de entrar en materia, siempre me llama la atención por qué una ciudad de la que Paraguay depende tan gravemente como Ciudad del Este, Paraguay y la hacienda de Paraguay necesita de la plata de Ciudad del Este, que antes era del turismo de compras y ahora es de la soja y del turismo universitario. ¿Y cómo una ciudad tan importante tiene un sistema de transporte público paupérrimo?
Como consecuencia de la normativa. No te olvides que el sistema de transporte en las ciudades está regulado y reglamentado por las intendencias, y estas tienen incapacidad de gestión en materia de transporte público. Prueba de cuanto manifiesto se refleja solamente en fijarse en los internos, en los buses que son de Asunción y en los buses que son de Ciudad del Este, por ejemplo.
Es curioso, don César Ruiz Díaz, pero en los últimos días de diciembre anduve visitando mucho un barrio por el interés de alquilar un inmueble, y me llamaba mucho la atención que frente al inmueble en el que yo estaba interesado pasaban unos vetustos buses de una línea 16-2 que chuleaban toditas las avenidas principales, entraban por calles empedradas, y yo nunca vi esta línea, y dije, bueno, dos cosas: primero, evidentemente esta es una línea MAU, pero segundo, existen porque la gente los necesita, así que hay que traerlos a la luz o cosa parecida. Quizás me equivoco en mi valoración, no soy profesional del rubro del transporte, pero me llamó la atención el 16-2 y sus trayectos clandestinos.
Sí, la 16-2 existe, es una empresa que depende de la municipalidad de Asunción, y si existe es porque la gente los necesita, que es lo que también tiene que hacer el municipio: ponerse las pilas y dotarle a la gente que necesita de esa línea dignificación en su viajar cotidiano. ¿Cómo lo hace? Formalizando a la empresa, exigiendo a la empresa, regulando a la empresa, poniéndole parámetros, licitándolos, pero no de esta manera, así como vos visualizaste, vos ahora has visto vehículos que tienen más de 30 años, y eso ya se genera a otro espectro. Nos migramos a otro espectro, al espectro de la peligrosidad, de la exposición al peligro.
Uh-huh. Y sí, hay un contrasentido poderoso en la cuestión de Asunción, por ejemplo, que tiene alguna de las flotas más vetustas dentro de su itinerario autónomo, y ahí está el legendario caso. La verdad que últimamente no los vi, pero soy un profesional de la distracción, así que de por ahí existen todavía. La línea 6 que conecta Ceballos Cue con Asunción, que decían los perros, pero son intocables esos tipos, porque el dueño de esa empresa es el Botoyara del Partido Colorado en Ceballos Cue. Si vos andás mal con el dueño de la línea 6 y perdés Ceballos Cue, y perdés muchísimos votos. Así que si el tipo quiere seguir teniendo una línea de transporte de mierda, y bueno, nosotros los colo le vamos a dejar, porque si no, ña poeta.
Mira, yo no llevo un poco el barco hacia esas aguas. ¿Por qué? Porque ni una sola empresa, repito, ni una sola empresa dependiente de la municipalidad o que está bajo el dominio de la municipalidad de Asunción tiene una licitación ganada. Y la ley no prevé otra manera de concesión que no sea la licitación. Entonces, pues ahí hay varias empresas, pueden ser coloradas, liberales, encuentristas, no sé de qué partido. Pero lo que fracasa ahí es la normativa, el plan que tienen que ejercer como transporte público. Empresario del transporte que no tiene en su poder una licitación, ¿cuál es el aval que tiene para presentar a un banco para gestionar un crédito que es permisionario de esa línea? Las palabras las lleva el viento más los escritos documentos. Entonces tenemos que empezar a formalizar. Es el único camino.
Bueno, parece que en la municipalidad de Asunción, históricamente los intendentes han entendido mal y en vez de formalizar, formalizan vetustas flotas de transporte público, don César.
Y nos remitimos a la prueba, nos remitimos con la sencillez de salir a la calle y fijarnos en los ómnibus que vos viste y le sumamos otros más como la línea 1 y así sucesivamente, pero reitero, no hay condiciones de legalidad porque ni siquiera tienen la capacidad de demostrar de que han ganado una licitación. ¿Por qué? Porque la municipalidad ni siquiera ha licitado ese dinero. Se hicieron uso y costumbre y ahí quedaron.
¿Cómo se soluciona esto, César Ruiz Díaz? ¿Legislando y transfiriendo esas competencias municipales a la órbita nacional, a la órbita del Viceministerio de Transporte? ¿Eso sería lo ideal, digamos, en una sociedad civilizada donde no todos los perros quieren la chancha y los siete, y los intendentes dirían, yo estaba muy cómodo manejando el transporte público intermunicipal, pero está bien, si es para un mejor servicio, que se vaya?
Lo ideal sería la creación de un Ministerio de Transporte. Un Ministerio de Transporte, como lo tiene cualquier país del mundo, que tenga que regular su transporte fluvial, aéreo, terrestre, habida cuenta de la importancia que representa la cantidad de personas que se transportan diariamente. Entonces tiene que haber un norte al cual hay que apuntar y que tiene que estar basado en la construcción de un plan maestro de transporte. Pero cuando vos tenés, dice Ministerio de Transporte, Municipalidad de Asunción, Municipalidad de Encarnación, Municipalidad de Ciudad del Este, y todos los municipios que hacen a la Gran Asunción, tenés el famoso espectro de que estamos llenos de cachiques y pocos indios para trabajar.
Don César Ruiz Díaz, está rindiendo examen usted. Ahora es la bolilla es historia. ¿Por qué murió la CETAMA creada por la ley 1590 y sigue viviendo la DINATRAN, que también fue creada por la misma ley?
La CETAMA desapareció como consecuencia de que estaba manejada por un consejo de administración. Ese consejo estaba integrado por gente del empresario, gente del sindicato, gente del Ministerio del Trabajo, gente que representaba a la AMUAN, que era la Asociación de Municipalidades, y un presidente designado por el Poder Ejecutivo, donde obviamente el mayor peso lo tenía el sector empresarial del transporte. Eso no fue del agrado de los legisladores, por lo cual le expidieron su certificado de defunción a la CETAMA. Pero llamativamente, la DINATRAN hoy sigue funcionando de esa manera, con un consejo, donde nosotros hace años venimos denunciando las tropelías que hay dentro de DINATRAN, y una verdadera aberración, es una abominación. Hoy en DINATRAN hay un gran lío. ¿Por qué? Porque se hicieron contrataciones el año pasado a diestra y siniestra, no figuraban en los dictámenes que tenían que ser enviados a Hacienda, y hoy esa gente no cobró sus honorarios, sus premios, y hay una guerra. ¿Pero cómo entraron? Y por la ventana grande. Si averiguan por dónde entraron, te das cuenta de que parecen, como decían antes, callados, son más elegantes, pero es una abominación. Y sigue tan campante. Y en la trans sigue tan campante.
¿Debería desaparecer como la CETAMA?
Claro, debe haber una sola unidad de mando. Por eso reitero, dice, el ministerio tiene una visión, DINATRAN no tiene visión, son todos ciegos. Las municipalidades están equivocadas porque vos ves que los ómnibus que meten tienen más de 30 años. Entonces necesitamos un norte a seguir en materia de transporte público. Y hoy el que verdaderamente le dio el cambio o el salto cualitativo al transporte público fue a través del Viceministerio de Transporte, porque por lo menos hay 850 buses con aire acondicionado y rampas para personas con discapacidad.
Don César Ruiz Díaz, y la DINATRAN además tiene competencias solapadas con la patrulla de caminos, y a veces eso se traduce en la queja de algún camionero que dice: tenés coima doble en la ruta, te coimea el de la patrulla de caminos y te coimea el inspector de la DINATRAN. Ambos inspeccionan básicamente las mismas cosas.
Pero totalmente, la DINATRAN es una caja de Pandora, de sorpresa desagradable y colmada y plagada de sinvergüenza, desde el presidente hasta el último consejero. Y me hago cargo de lo que digo. Yo estoy ahora investigando, están por llegar las elecciones en DINATRAN, y hay una persona de nombre Luis Marc, que era sindicalista, ajá, y que quiere postularse como miembro del consejo. Y basta con que vos en tu teléfono o en tu computadora metas el nombre de Luis Marc de DINATRAN y te salta que fue inclusive imputado por la fiscalía, que fue allanado, que su oficina fue allanada, fue detectado cuando estaba juntando dinero y hoy resulta ser que va a ser consejero. Y así nos va.
Don César Ruiz Díaz. Es gravísimo lo que está apuntando, afirmando y denunciando, porque aunque por mucho que nos disguste la institución y su estructura, la cuestión es que tienen competencia sobre buena parte de la logística nacional. Somos un país mediterráneo con muchas necesidades de buena logística, y eso se tendría que reflejar en alguna calidad y responsabilidad institucional que están en riesgo cuando la atmósfera en la DINATRAN se ve así de rara como usted la describe.
Claro, a mí no me molestan las instituciones, no me desagradan las instituciones. A mí me molestan y me desagradan las personas que están al frente de las instituciones cuando demuestran incapacidad e ignorancia del tema que van a manejar. No se puede tolerar en la República de que hoy se plantee ser miembro de un consejo que va a dictaminar sobre los designios del transporte metropolitano o departamental a una persona que fue imputada por la fiscalía por coimas. Y no lo digo yo. Están todos los recortes de internet de ABC de esa época. Estoy hablando de 3 o 4 o 5 años atrás. Entonces, mi punto es sobre la capacidad de gestión de las personas, porque las personas son las que hacen al final a las instituciones.
Don César Ruiz Díaz, por último, lo primero, la razón por la cual la producción de La Unión lo contactó, la cuestión del billetaje que está a media agua. Ya se sabía que no iba a ser fácil, no iba a ser un caminar sobre pétalos de rosas, pero tampoco esperábamos que iba a tener este tipo de componentes, de la presunción de sabotajes, de problemas de interoperabilidad entre licenciatarios habilitados para el servicio, que parece que es nada más que la polvareda en superficie de una guerra de supremacías en la que un operador del billetaje electrónico quiere quedarse con todo el negocio y el otro le molesta.
Bueno, mira, no todo lo que brilla es oro, Kike. Como primera medida, sí hubieron problemas de boicot, pero tampoco es como se vendió. Hubieron problemas donde choferes apagaban los equipos. Nosotros, dentro del monitoreo que tenemos al sistema que es online, visualizamos de que habían unidades que estaban circulando, pero los equipos estaban apagados. Primer pensamiento, que puede darse una falla en el sistema. Ante la verificación nos dimos cuenta de que no había falla. Evidentemente el conductor procedía a apagar los equipos. ¿Qué hicimos? Escalabilidad tecnológica, desarrollo de software y a través de una actualización remota vía firmware, desde el momento que arranca el Lounius ya arranca el equipo, y cuando apagan el motor del Lounius se apaga el equipo. Ya no hay gestión ni acción humana para prender o apagar el equipo. Con eso fue subsanado. Tampoco fue el fin del mundo. Sobre la posibilidad o la intención de que una prestadora de servicio quiera absorber la otra, yo no creo que eso sea posible, porque nosotros manejamos el 82% del mercado del transporte público de pasajeros y creemos que ese 18% que está fuera de nuestro rango debe de seguir así, porque eso genera competencia y la competencia produce o me anima a dormirme solamente con un ojo cerrado y el otro abierto para seguir desarrollando tecnología para que sea beneficio para el pasajero. Lo que pasa es que acá estamos en un universo donde faltan noticias y el hecho del boicot se vendió a grandes titulares, pero no fue tal. Hoy no existe la posibilidad, por lo menos dentro de lo que yo represento como EPAS, por la tarjeta Yaha, de que un conductor apague el equipo. Ya no puede darse. No tenemos problemas de interoperabilidad, por eso está de pie el sistema y se han transaccionado 585 mil viajes. En un principio tuvimos problemas porque se generaron otros tipos de recargas que no eran interoperables, que hoy están subsanados. Hasta que se vuelva interoperable, no se pueden volver a usar. Pero forma parte de la evolución paulatina que tiene que tener una implementación de esta envergadura. No hay nada para asustarse. Hay 45 mil tarjetas vendidas. Hablo como de este lado de la vereda como Yaha. Tenemos en el sistema 585 mil viajes. Nosotros tenemos 540 equipos instalados en nuestros vehículos y ayer a la noche han llegado 300 más, con lo cual vamos a sumar 850. Y en abril recibimos la partida de 300 de modo a ir llegando al mes de julio con la totalidad de los buses de nuestra flota para, a partir de ahí, establecer estrategias comerciales, guerrillas comerciales que tiendan a apresurar la migración del efectivo al uso de la tarjeta.
Don César Ruiz Díaz, permítame hacer un ensayo teórico sobre los insumos que me ha dado. El sistema de transporte público, entendido como un valor teórico 100, se divide en un 80-20. 80 Cetrapam, 20 UCTRAMA, ¿sí?
No.
A ver, ¿cómo es?
82% Cetrapam y el resto está entre UCTRAMA, independiente, y hay un gremio que se llama Cotrapara.
Correcto.
Está ahí.
Bueno, ese 82 de sí. La Cetrapam usa sí. La tarjeta Yaha y los lectores Yaha.
Sí.
Y los de la empresa DTP, la marca más, está en ese remanente del 18%.
Así es.
Y hay eventuales problemas de interoperabilidad porque la gente se le dice comprar la tarjeta que quieras, que sirve en todos los buses, pero en la práctica no es así.
No. Lo que pasó fue que se generó la recarga remota. La recarga remota significa que yo podía cargar saldo a mi tarjeta desde mi computadora. Ajá. Pero cargarle a mi tarjeta, y ese saldo era el que no era interoperable.
Correcto.
El saldo del home banking. Entonces, ¿qué es lo que se suspendió? La recarga vía home banking, hasta que se vuelva interoperable. Hoy yo voy y compro una tarjeta de TDT, la utilizo en Yaha, compras una tarjeta Yaha, la utilizas en TDP y hay un sistema de interoperabilidad que funciona perfectamente. Y no lo digo yo, esto que estoy diciendo es monitoreado y visualizado por el Viceministerio de Transporte a través de su central de monitoreo.
Ajá. Don César Ruiz Díaz, ayer sí. Creo que leía una materia en el diario ABC Color que decía que ambas empresas tenían algún tema con el viceministerio, que Yaha tenía algún sumario abierto, que más tenía algunos servicios suspendidos. ¿Eso es exacto?
Claro, se suspendió el tema de la recarga remota. Uh-huh. Nosotros tuvimos también nuestros errores porque por normativa teníamos que darle una fecha de vencimiento a las tarjetas. Acordamos que tenían que ser 10 años. Entonces, cuando transferimos esa tarjeta a nuestros socios comerciales, que son las bocas de recarga, con un error material, ellos en vez de grabarle 10 años, le grabaron 10 semanas. Entonces, eso generó fechas de vencimiento, que no significan que hay que cambiarle las tarjetas, que no significan que los saldos se pusieron en riesgo, sino que eran una fecha de validez ficticia, que con una acción de recarga o de consulta de saldo en un puesto que nosotros hemos comunicado oficial y debidamente, se actualizada vía firmware. Es decir, son los errores propios de una implementación, pero que no ponen en riesgo bajo ningún punto de vista la capacidad que tiene el sistema de operar como lo está haciendo hoy.
Ajá. Al principio, cuando se habló del billetaje electrónico, así mirando en crudo la posibilidad, yo decía, si yo soy un transportista y tengo mi línea y tengo mi licencia y soy la línea 22 y voy del punto A al punto B y cuando llego al punto B se bajan los choferes con las alforjas llenas de dinero vivo que me entra a mi caja fuerte, pero ni en pedo voy a dejar que alguien comience a manejar mi dinero, la empresa X que va a tener la operación electrónica del asunto. Y de ahí surgió el acierto o el borrador de que tendría que haber un consenso empresarial para que los mismos jugadores del sector transporte constituyesen ese operador electrónico y es, digamos, migrar del negocio del transporte al negocio de las finanzas para poder dar ese paso. ¿Eso es lo que se concreta en el caso de ustedes en la tarjeta Yajá?
Perfecta lectura. Y le sumo un aditamento más.
A ver.
Es el sistema de billetaje electrónico el que va a permitir la continuidad de la renovación de la flota en el sistema metropolitano de transporte como una herramienta financiera. Hoy, el sistema financiero castiga ya al sector transporte porque están endeudados en 70 millones de dólares por la renovación de 850 buses. Entonces no hay condición de dónde conseguir crédito por las limitaciones que el sistema impone. Entonces a través del billetaje electrónico nosotros vamos a tener una herramienta financiera para poder renovar los buses con operaciones de fideicomiso y como garantía de repago las operaciones de billetaje electrónico, que son las que transparentan la operación.
La tarjeta Yajá y la tarjeta Más son monederos electrónicos. ¿Para el negocio del transporte es bueno que se mantengan solamente como eso, o ahora que ya migraron al negocio de las finanzas, sería bueno en un futuro próximo pensar que sea un monedero amplio con el que se pueda comprar lo que uno quiera?
Yo creo que de aquí a un año podemos empezar a pensar en escalar a esos niveles, porque primero hay que aprender, hay que adquirir sabiduría del funcionamiento de la tarjeta como transporte y crecer luego monedero, y también tener que crecer con la espalda financiera para poder llegar a ello.
Bueno, pobre los amigos de los bancos y las financieras. Primero les entraron las telefónicas con las transferencias de dinero y ahora les entran los transportistas con el billetaje electrónico. Sospecho, César Ruiz Díaz, que usted este fin de año va a recibir menos canastas de Navidad de bancos y financieras, ¿eh? Usted ya es casi un enemigo.
Tenés una visión tan perfecta que este año ya no recibí ninguna.
Bueno, don César Ruiz Díaz, gracias por el tiempo que ha compartido con nosotros.
Un placer, Quique, que estés muy bien.
César Ruiz